Gustavo Fernández, bienvenido. ¿Cómo le va?
¿Cómo va, Almada? ¿Cómo está?
Muy bien.
Muy bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Bueno. Corrido por los mosquitos de las plazas, ¿vio?
Qué cosa tremenda, no alcanza.
Pero me molestan más las palomas que los mosquitos, ¿eh? Empezaron a aletear unas palomas al costado mío, me fui enseguida. Ahí sino antialérgico y todo un
poco. No hay nada que arregle.
Sí. Bueno, continuamos un poco con el expresionismo abstracto que el otro día, medio ya colgado el helicóptero que Diego me arrimó hasta cerca de casa, uh-huh. Ahí. Bueno, no pudimos definir un poco porque hablamos en el bloque primero de el fallecimiento de Anhelo Hernández y Pedro Seoane, dos artistas plásticos uruguayos. Y bueno, había definido algo, un poquito, había arrancado, medio así rápido, de lo que era el expresionismo abstracto, pero me interesaba más que nada hacer un poquito como una reflexión en cuanto a cómo una corriente pictórica se reafirma, después de ser París el centro de principios del siglo XX. Siempre estamos ahí dentro del siglo XX porque es el siglo que a mí más me interesa, es donde se definen las corrientes fundamentales del arte a raíz de situaciones históricas, sociopolíticas, ¿no? Y económicas, incluso, que van definiendo esas corrientes de arte. Sin duda los artistas que alguna vez en estos micrófonos hemos hablado del artista como profeta, ¿no? Como individuo que va como tirando una línea de lo que va a venir, ¿no? Alguna vez leí que el artista plástico es uno de los poros por los que transpira, respira la sociedad, ¿no? O sea, como que hay como un mar de fondo, ¿no? Como igual que los animales antes de un terremoto, ¿no? Que empiezan como a tener actitudes diferentes. Bueno, los artistas tenemos esa capacidad, que vaya a saber de dónde, ¿no? Vamos tomando cierto tipo de energía que vamos haciendo una obra previendo cosas que después la mayor parte de la gente va como a concientizar. Pero a raíz de la Primera Guerra Mundial, entre las guerras, hay muchos artistas importantes que se van para Nueva York. Uh-huh. Corriéndose, como se corrió el eje de la Tierra ahora, nada más ni nada menos. En ese caso se corre el eje cultural, ¿no? Por lo menos plástico, y el París de aquella época se transforma, digamos, en Nueva York, ¿no? En el París del arte contemporáneo del siglo XX. Entre ellos Marcel Duchamp y otros artistas importantes que se instalan allí, u otros como Mark Rothko, que después vamos a hablar un poquito de él, que es un ruso que se va a principios del siglo XX para Estados Unidos y se radica en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a raíz de las imágenes de las japonerías, de todo lo que es ese bagaje de la estética oriental netamente, que los impresionistas y los post-impresionistas toman como inspiración, primero que nada, como contamos el otro día, a raíz de simples paquetes de tiendas, ¿no? La gente venía con envoltorios, con bolsas de papel, de viajes desde el Oriente, y los artistas, bueno, se interesaban de esa estética que traían, que ya de por sí era una estética muy, muy, de mucha síntesis, ¿no? De un signo, de poca cosa, de imágenes y de un poder expresivo fuerte, ¿no? Entonces eso cuaja de alguna manera en lo que es el expresionismo abstracto, ¿no? En lo que es el Nueva York, más que nada, no solo Estados Unidos, sino en Nueva York de la década del 30 al 40, donde se empieza a gestar eso. Habíamos contado de cómo el quiebre de la bolsa de Nueva York, toda esa situación, crea un desequilibrio, ¿no? A todo nivel, y cómo el gobierno norteamericano de esa época protege a los artistas plásticos dándole una mensualidad de $90 a cambio de obra que ellos vayan entregándole al Estado, ¿no? De esa manera es que en todos los edificios públicos en Estados Unidos hay tanta obra. Es una de las explicaciones, ¿no? Por las que sí hay como un criterio de digamos, ellos están hasta en el mínimo detalle, ¿no? Entonces, para que no haya una fuga de artistas plásticos, ¿no? En ese caso, ellos deciden, en el momento de crisis, darle esa mensualidad a los artistas como para que puedan irla llevando, ¿no? De ahí viene todo ese grupo de artistas que los une, no una visión netamente estética o teórica, sino un sentimiento. Un ingrediente que siempre hago hincapié porque tiene una explicación después en lo que uno va a ver en esa obra, es que había un grado grande de alcoholismo entre esa gente, ¿no? Era un problema de esa época, al principio del siglo XX en Estados Unidos, pero en este caso entre los artistas plásticos, ¿no? Yo llegué también a conocer artistas de la Guardia Vieja y el alcohol era como algo, ¿no? Incluso uruguayos, ¿no? El alcohol era como algo más bastante común en esa época, ¿no? Bueno, eso lleva a que entre 1900 y 1915 nacen estos artistas. Entiéndase Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Newman, Franz Klein, Philippe Guston, Motherwell, y un grupo grande de artistas que fueron los fundadores de esa escuela que hoy por hoy conocemos como el expresionismo abstracto. La primera vez que ese término se usa no es ahí en Estados Unidos, cuando aparece esta corriente, cuando todos estos artistas explotan, digamos, en esa actitud estética, ¿no? Sino que es en 1919 a raíz de obras de Kandinsky, que es el padre de la pintura abstracta. Alguien lo definió como un expresionismo abstracto porque juntaba esas dos vetas. Por un lado lo expresionista, ¿no? Que es una pintura, digamos, de una pincelada movida, es una cosa ágil, ¿no? Muy, muy visceral, sin mucha reflexión y mucho lugar para el retoque nuevamente, es como algo muy fresco. Y aparte abstracto porque Kandinsky, siempre recordamos la anécdota, que él un día entra al taller, se encuentra la luz del sol le daba a una pintura que a él le interesó, que era un cuadro de él figurativo, pero que estaba cabeza abajo, y a él le interesó esa imagen, le pareció que estaba... Después le cayó la ficha, ¿no? Entra la parte racional, la vecina de arriba, como dice alguien, ¿no? Y empieza a taconear en la cabeza, y bueno, ahí lo bajó a tierra y le mostró que eso era un cuadro netamente figurativo de él. Pero la visión esa que tuvo, casi como era Kandinsky, ¿no? Otro más, que tenía como una cuestión como religiosa, ¿no? En el sentido ese de religar, ¿no? Lo espiritual con lo material, lo llevó a esa búsqueda, y de ahí él crea o se mete en las aguas de la abstracción, ¿no? Primero muy irregular, muy con una cosa muy suelta, y después empieza en ese periodo geométrico.
¿Le parece hacemos una breve pausa aquí? Sí, enseguida volvemos.
Ojo por ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Volvemos, Gustavo.
Bueno, seguíamos hablando del expresionismo abstracto, esa corriente en la que contamos también el otro día, pero es interesante comentarlo para establecer la diferencia con el pintor del que vamos a hablar un poquito. En general, una corriente inspirada en los ideogramas orientales, ¿no? O sea, tomar la pintura oriental, los ideogramas, la caligrafía, mejor dicho, que es, está hecha a través de gestos, ¿no?, en los que es el brazo entero el que mueve, digamos, el que escribe, ¿no? O sea, el japonés o el chino mueve el brazo entero como en un acto de, ¿no?, moviendo todo el pincel con toda la mano. El occidental tiende como a mover solo la mano a la hora de pintar o a dibujar de pronto el brazo, pero es raro llegar a todo un gesto general. A partir de este momento, estos artistas toman esa actitud y empiezan, porque aparte era una época de oro, después que se sale de esa época de crisis norteamericana, una época de oro, empezaba el sueño norteamericano, toda aquella época en la que es como la edad de oro, podemos decir, ¿no?, de la Norteamérica del siglo XX, y todo se empezó a hacer de gran tamaño, y en el arte también llega esa modalidad. Entonces, los artistas, ese gesto se transforma en un gesto que es todo un brazo, de pronto es la mitad del cuerpo, de pronto es pararse el artista frente a una gran tela, y no era una cosa muy racional, que eso es lo que me interesa también definir. No había una teorización puntual, bueno, vamos a hacer esto, era como un acto, realmente como fue el expresionismo de aquellos alemanes al principio del siglo XX, que era como un gesto frente a la guerra, ¿no? Una cosa expresiva, visceral, como una cuestión emotiva, anímica, frente a la tela. En este caso era así, pero ya era un gesto grande, ¿no? Era un, realmente una pintura gestual o un arte de acción también, ¿no? Y era tomar grandes pinceles, ya cambiaba toda la cosa, ya estamos hablando de grandes tachos, todo empezaba a ser de gran formato. Para pintar una tela de 3 metros por 2 o de 2 metros por 2 hay que tener un pincel mucho más grande, ¿no? O sea, atacarla de otra manera. Y ya empezaba como un baile, un gesto adelante de eso, ¿no? Del artista. Y entonces cada uno tenía su tendencia, algunos se les nota, si por hoy queremos ver pintura de esa, veremos que tiene una influencia directa de los ideogramas japoneses, ¿no? Vamos a encontrar algo, y otros simplemente es una cosa furiosa de chorreo sobre la superficie. En 1945, Peggy Guggenheim, que está en la película Jackson Pollock, que ella organiza unas fiestas, que hay una escena imponente donde Pollock ya estaba pasado de alcohol, como era su estilo, se pone a orinar en una estufa allí, frente a todo el mundo, de espaldas, no sé si recuerdan esa escena, es imponente, y Peggy Guggenheim, que creo que tuvo alguna affair ahí con él, bueno, lo medio que lo rescata, pero bueno, como están, claro, considerados como genios, ¿no? Como que se le soporta esas cosas, pero era parte de los desmanes de una generación muy brava, muy agresiva, sin duda, por todo lo que estaban viviendo, ¿no? Y en 1948, cuando de Kooning celebra su primera exposición individual y Pollock expone sus primeros chorreados, es cuando explota lo que es para el público el expresionismo abstracto. Pero bueno, estos artistas fueron increciendo hasta que, bueno, sabemos que Pollock, por ejemplo, cortó su carrera cuando se suicida de alguna manera o tiene un accidente, que es más o menos, digo, porque alcoholizado en un auto sport, ¿no?, a gran velocidad por las carreteras, bueno, terminó por ahí dándose contra un árbol, lamentablemente, ¿no? Pero y fue una generación en la que los finales eran así, ¿no? Como sus pinturas eran una cosa fuerte. Pero tenemos a un ruso que a principios de siglo se va para Estados Unidos y se, menos mal que se nacionaliza antes de la Segunda Guerra Mundial, porque si no ese ruso no hubiera. Y ese ruso hace un tipo de pintura que está dentro del expresionismo abstracto, pero que es más como esfumada, como que son zonas de color, grandes planos, que se llama Mark Rothko. Fallece en 1970 y él cuenta que dice, el hecho de que mucha gente se venga abajo y llore cuando están frente a mis pinturas demuestra que puedo comunicar esas emociones humanas básicas. La gente que llora ante mis cuadros tiene la misma experiencia religiosa que yo cuando los pinté. Y ahí lo que me interesa, la experiencia religiosa a la hora de trabajar, de pintar, que no tiene por qué haber ni imágenes religiosas, ni el artista estar afiliado, por así decirlo, a ningún tipo de religión. Es el artista como sacerdote, ¿no?, como un druida antiguo, tratando de relacionar lo que es el material, el simple material terrenal, que puede ser un elemento desecho, un tacho de pintura, un poco de pintura, con algo que es netamente espiritual, que es un sentir, un sentimiento, ¿no? Y eso es parte, digamos, de la aventura, ¿no?, de los artistas. Este artista, entre sus últimas pinturas, tiene una serie de lienzos a base de negro sobre gris, que sugiere su pobre estado mental que lo condujo al suicidio. Se abrió las venas en su estudio. Y eso es común en varios artistas, ¿no? Me hizo acordar a Oscar Domínguez, que fue un surrealista, que también se abrió las venas y empezó a bailar adentro del estudio, girando. Imagínese, dejando ese reguero de sangre por todos lados, ¿no? O sea, como un acto artístico, si se puede decir, ¿no?, para terminar sus vidas. Pero bueno, Mark Rothko fue un artista que es interesante que de pronto lo vean para darse cuenta cómo estando dentro de esa corriente no es la pincelada agresiva de un de Kooning o de un Pollock, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una corriente interesante de Bichat. Después vinieron muchos artistas jóvenes y, bueno, y el expresionismo abstracto es algo que predomina, ¿no?, en el arte actual. Es como algo que la gente, el ser humano actual encuentra en esa corriente como una manera agresiva, rápida, ¿no? De poder expresarse, ¿no?
Muy bien, Gustavo, nos quedamos aquí. Nos reencontramos con otro Ojo por Ojo el próximo lunes.
El lunes que viene, hermano. Gracias.